Y nuestro agradecimiento también a Proyecto Hombre, que nos ha cedido amablemente este local para que nos podamos reunir y compartir. El tema de este año, como sabéis, la paz es el camino, viene traído muy a propósito en estos tiempos en los que los vientos de guerra y de rearme soplan cercanos. Reconocemos que cuando suceden más lejos, somos más insensibles. Según el Instituto de Economía y Paz, existen 56 conflictos activos con 92 países involucrados. La cifra del gasto militar asciende a 1.923 billones de dólares, 190 veces mayor que la empleada para combatir el hambre. Los conflictos bélicos están causando destrucción, muerte, fragmentación social, hambre, sufrimiento, destrucción de la naturaleza, desplazamientos masivos en condiciones precarias. Los pueblos nunca ganan las guerras y siempre ponen los muertos. Cada vez hay más sectores que ridiculizan la defensa de la paz, de los derechos humanos y del derecho internacional. Crece la impunidad, se normaliza la banalización del mal y se reduce a las víctimas a simples números. Esta banalización del mal alcanza proporciones inusitadas con la propaganda reciente que pretende convencer a la ciudadanía europea de invertir 800.000 millones de euros para el rearme, que además de estar encaminados hacia la guerra, se retraerán de servicios públicos como sanidad, educación y protección social. Ante este panorama siniestro, no podemos guardar silencio sin convertirnos en cómplices. Por eso hacemos actos como este, porque somos conscientes de que el camino a la paz no es rearmarse hasta los dientes. Parafraseando a Gandhi, no hay un camino a la paz es el camino. Mañana a las 6 será la conferencia impartida por el teólogo Juan José Tamayo, titulada Guerra y paz, ¿de qué lado están las religiones? Pero hoy comenzamos con esta conferencia pronunciada por Itziar Ruiz Jiménez, titulada Una mirada ecofeminista y decolonial a la guerra y la paz. También quiero recordaros, o queremos recordaros, que en la parte de atrás del salón hay una caja donde se pueden depositar aportaciones voluntarias para ayudar a los gastos de este encuentro y algunos libros en venta, entre ellos el último de Juan José Tamayo, Cristianismo Radical, y otras publicaciones de la Asociación Alambique. Presentándoos a Itziar, es profesora titular del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, doctora en Relaciones Internacionales, coordinadora del Grupo de Estudios Africanos y del Grupo de Estudios Internacionales de dicha universidad y directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha dedicado a líneas de investigación como movilidad humana, estudios feministas, estudios africanos, derechos humanos, conflictos armados y construcción de la paz, cooperación al desarrollo y asistencia humanitaria y enfoques críticos en relaciones internacionales. Agradeciéndole su participación, vamos a escucharla.
Muy bien, vale.
No se me oye mucho, tengo que meterlo más cerca. ¿Me oye bien? ¿Más o menos? Más alto tengo que hablar. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradeceros a todas y todos por haberme invitado a participar en este 34 encuentro. Estaba intentando, al venir corriendo en el coche, que llegábamos tarde por los trenes, si lo sabes, recordar cuándo fue la vez anterior que estuve, que fue para venir un poco a compartir con vosotras y vosotros pues mis reflexiones en torno al tema migratorio, que entiendo que algunas personas me habían escuchado cuando Juan José Tamayo me invitaba al entonces un congreso de teología, no me sé el número, para hablar de migraciones. No sé si alguna de las personas que está en la sala escuchó el congreso que ha sido este año de teología, porque viniendo en el tren, pensando un poco de qué iba a hablar, digo, bueno, no sé cuántas de vosotros escuchasteis un poco la conferencia que en aquel momento vi, que era una conferencia llena de palabrotas, como ecofeminismo, decolonial, ¿no? Entonces, bueno, pensaba un poco cómo enfocar de una manera un poco cercana, pero diferente, esta intervención, para no repetirme, pero también un poco para, a veces, teniendo un poquito más de tiempo, se puede un poco profundizar y aclarar quizás cosas que a lo mejor, pues, tienes, cuando tienes poco tiempo, tienes que reducir un poco tus explicaciones, ¿no? Entonces, afortunadamente, me dais la oportunidad de tener un poquito más de tiempo para conversar, y entonces os quería un poquito compartir un poco algunas reflexiones similares y tirando de alguno de los hilos de aquella conversación de, en torno a lo que significa tener una mirada ecofeminista y decolonial a algo, en este caso a dos fenómenos, la guerra y la paz, que yo creo que son dos fenómenos sumamente diferentes y muchas veces se han venido uniendo una especie de interrelación. Hablamos de paz cuando hablamos de que no hay guerra, ¿no? Y la paz no es la ausencia de la guerra. La paz es otras muchas cosas que me gustaría un poco compartir en esta conversación que vamos a tener. Pero sí, desgraciadamente, o no, voy a centrar la primera parte de mi intervención en el otro fenómeno social que es la guerra. Porque es algo que está de máxima actualidad en el mundo en el que vivimos. Y ahora voy a empezar a decir palabrotas, ¿vale? Entonces, bueno, luego si queréis en el debate, pues me vais parando. ¿Por qué? Porque desde determinados lugares de las ciencias sociales, en los últimos años, hemos venido haciendo un pensamiento crítico, esto que ha planteado, de los enfoques críticos en ciencias sociales, como es el ecofeminismo y como son los estudios, los feminismos postdecoloniales, ¿no? Y en su forma de intentar entender lo que está pasando, por ejemplo, en el fenómeno de la guerra y la construcción de paz, pues usamos algunos conceptos que a veces no son fáciles de traducir. Por ejemplo, yo ahora voy a empezar a hablar de que hay unas narrativas dominantes en lo que podríamos llamar la mediápolis, ¿vale? La mediápolis es esos espacios políticos y mediáticos en los que cotidianamente las personas de las sociedades europeas occidentales, que voy a llamar Europa Occidente, aunque cada una de estas palabrotas que uso tiene problemas, ¿no? Pero entiendo que todo el mundo puede entender que casi todas y todos nosotros, nuestra cabeza está amueblada por la información que recibimos de eso que yo voy a llamar la mediápolis, ¿vale? Me encantaría si podéis ir haciéndome con la cabeza gestos de sí o no me he enterado de lo que has dicho para que yo pueda parar y explicar algo, ¿vale? Bueno, la mediápolis es una idea de que vivimos en un escenario global en donde hay muchos elementos de nuestra información que recibimos cuando leemos la prensa local aquí en Gijón o cuando escuchamos las televisiones españolas, ¿no? Que en el fondo hay un escenario, una conversación a nivel global que también se refleja a nivel europeo y que se refleja en España, ¿vale? Y sobre eso, dentro de ese escenario global, europeo, español, hay lo que voy a llamar, usando unas palabras de Foucault, el sentido común, ¿no? Y en el sentido común, en las narrativas dominantes que estamos todo el día escuchando en los medios de comunicación y en nuestra clase política, nos dicen que tenemos hoy, de manera excepcional, tenemos un problema, la guerra. Parece como Europa, ¿no? Es un escenario que lleva, ¿cuántas décadas pacífico? Eso es, ¿no? Nos dicen en este relato dominante, Europa es un escenario que desde 1945 ha sido un escenario pacífico. Y solo últimamente, a partir en concreto del 24 de febrero del año 2022, ¿qué pasó? La invasión de Ucrania. De repente, la guerra aparece en el escenario de Europa. Y esa guerra, empiezan a haber una conversación dentro del escenario europeo occidental, en esta mediápolis de la que estoy hablando, diciéndonos que, ¿por qué es preocupante que eso esté pasando? ¿Por qué?
¿Por qué pasa en Europa?
¿Por qué pasa en Europa? porque hay personas que están sufriendo violencia y que se están siendo asesinadas, y esas personas son europeas, ¿no? Porque está ocurriendo en el territorio europeo. Claro, desde 1945 hasta el 2022, no. Muy bien, muy bien. Esa es la conversación que quiero que tengamos, ¿vale? En esta conversación, claro que ha habido voces que lanzan esto que acabáis de decir. Claro que la Ucrania no es la primera guerra desde 1945 en Europa. Podemos hablar de Kosovo, podemos hablar de Bosnia, podemos hablar, ¿no? Pero yo lo que estoy hablando es con este relato dominante que todos los días en los medios de comunicación nos hacen entender que hay una excepcionalidad que antes no había, que estamos en un momento de convulsión internacional, de crisis, porque la guerra está presente, ¿no? Cuando la guerra, de esto, claro, te pones otras miradas, una mirada ecofeminista y decolonial, la guerra es no la excepción, sino la forma que cotidianamente afronta la inmensa mayoría de la humanidad en muchos lugares del mundo en el que vivimos, ¿no? La guerra ni siquiera es excepcional en Europa o por Europa. Pero la mediápolis nos dicen, hay un problema ahora, tenemos ahora un problema que viene primero de la guerra de Ucrania. Pero además, un año y siete meses después, pasó un segundo episodio bélico que alarmó a la mediápolis europea occidental, que es 7 de octubre del 2023. Gaza, ¿no? Y empiezan a decirnos, en Gaza ha habido unos actos armados, una violencia política armada, que no se ha etiquetado exactamente igual que la ocupación militar de Rusia, o se ha etiquetado igual. Claro, empezamos a darnos cuenta que las palabras importan, que a qué llamamos guerra y luego a qué llamamos paz, es un espacio disputado, de disputa política, social y cultural. Nos dicen, el 7 de octubre del 2023 hubo unos atentados. Sí, pero ¿cómo han etiquetado esos atentados?
Terroristas,
¿no? Y empiezan a tener una reflexión sobre la respuesta de un Estado a unos atentados terroristas. Eso no es guerra, eso es legítima defensa. Y frente a esa legítima defensa, bueno, pues se ha ido un poco la cosa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha habido unos excesos en esa respuesta armada política justa. Porque la legítima defensa, ¿alguien en esta sala considera que no es algo que alguien tiene derecho? Y entonces esos excesos han empezado a abrirse desde diferentes lugares, no de la mediápolis, no de los discursos de los políticos europeos occidentales, no de los discursos de los medios de comunicación que pensamos que nos están contando la verdad, empezó una batalla discursiva por cómo etiquetar lo que ha estado pasando en Palestina desde el 7 de octubre del 2023 hasta hoy. Y desde otros lugares de la conversación global han intentado meter en esta mediápolis otras palabras para etiquetar esa violencia política que se estaba produciendo en Gaza. ¿Qué palabra ha entrado a conversar con la legítima defensa? Genocidio. ¿Qué dice Israel? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Qué dice la clase política europea occidental que a través de los medios de comunicación leemos todos los días lo que ellos están diciendo? ¿Qué dicen los expertos de relaciones internacionales sobre lo que pasa en Israel? Pues en un lugar del mundo, en la mediápolis, hay un sentido común. Hay un relato que insiste en la idea de que Israel tiene derecho a hacer lo que tiene, lo que está haciendo. Que puede haber daños colaterales, las personas que están muriendo en Palestina, pero que la razón la tiene ¿quién? ¿Por qué hemos etiquetado lo que está pasando en Palestina
a partir del 7 de octubre del 2023. Porque hemos dicho que la guerra de Ucrania empezó el 24 de febrero del 2022. ¿Quién decide cuándo decimos que empezó la guerra civil española? ¿Quién decide? Exacto. ¿No? Hay en las conversaciones, hay ganadores y perdedores. Hay relatos que se imponen como el sentido común. La ocupación militar de Rusia en Ucrania no es el inicio de esa guerra. Esa guerra ha empezado mucho antes, ¿no? Y invisibilizar, olvidar, silenciar cosas que han pasado que tienen que ver con esa idea de guerra, eso es un acto político. Alguien decide olvidar el pasado del 7 de octubre del 2023. ¿Y cuál es el pasado? 75 años de guerra, 75 años de ocupación. Es lo mismo hablar de legítima defensa que hablar de llamar a Hamás terrorista, que llamarle movimiento de liberación nacional luchando contra una ocupación ilegal. Es lo mismo hablar de genocidio que hablar de violencia contra las mujeres. Etiquetamos algo y al etiquetarlo entramos en una conversación. Y yo entonces voy a lanzar una conversación contra los discursos dominantes que hay para explicar la guerra en Europa y para explicar la paz. Y lo voy a hacer desde otros lugares, desde otros relatos. Porque siempre, en todas partes, de la mediápolis y de la conversación global que tenemos, no solo hay un relato, aunque sea el relato ganador. Y al ser el ganador, el relato que mucha gente es el único que escucha, ¿no? Desde otras miradas, desde una mirada ecofeminista y decolonial, hay otras maneras de etiquetar los fenómenos que etiquetamos en algunos lugares como guerra y ponen luz sobre muchos problemas que tiene el sentido común y al mismo tiempo intentan introducir en la conversación todas esas cosas que son silenciadas cuando hablamos de guerra o cuando hablamos de paz. ¿Hay alguna controversia en el hecho de que en enero del 2025 llega al poder Trump y es ahora cuando Europa tiene un problema? No, yo leo estos días los periódicos y escucho los medios de comunicación y para muchos personas informadas por la mediápolis, después de esa guerra en Ucrania, después de esa situación en Palestina y esa conversación sobre si es un genocidio o qué es lo que es ahora Europa la que tiene un problema, porque ha llegado al poder en Estados Unidos su aliado, un señor que se llama Trump. Y el problema que tenemos como humanidad es que Trump viene con tambores de guerra. Viene a contarnos que se quiere quedar con Canadá. Con Panamá, que se quiere quedar con, ¿qué más? Groenlandia, porque tiene importantes minerales estratégicos, ¿no? Y tiene una guerra global comercial, ¿no? Entonces tenemos un problema. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Cuál es la respuesta que tiene que hacer Europa ante la preocupación que tiene Europa? Porque tiene una guerra en Europa, Ucrania, tiene una situación muy complicada en Palestina porque Israel está haciendo cosas, su principal aliado, que a lo mejor no están muy bien planteadas, ¿no? Y que tiene, por primera vez dicen, una ruptura desde la Segunda Guerra Mundial dentro de eso que se llama Occidente. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que nos están planteando nuestras élites como sociedades? Armarnos, rearmarnos, ¿no? Y en la presentación nos han dicho que están apostando el gobierno de España en este momento, están apostando Sánchez y el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa, por qué hacer con, qué tienen que hacer,
aumentar el gasto. gasto militar y de defensa. ¿Y qué estamos haciendo como ciudadanía? ¿Estamos intentando conversar? ¿Estamos intentando plantearnos, es posible, a través de la guerra, hacer la paz? ¿Cuántas voces están entrando en la conversación de esta mediápolis para plantear desde otras miradas qué significa apostar por el rearme, ¿no? ¿Y esto es nuevo? ¿Qué es Europa? ¿Cuál ha sido el proyecto de construcción europeo? ¿Qué pensáis de Europa? De su política exterior. Hace unos años... Sí, pero hace unos años, a lo largo del proceso de construcción europea, muchas personas piensan, ayer o antes de ayer, o hoy, cuando ha sido el Día de Europa. No sé si habéis visto, luego os lo voy a leer, el Twitter o el mensaje del ministro de Asuntos Exteriores sobre los valores europeos, ¿no? En el sentido común de nuestra época se ha construido la idea de que Europa viene de Venus, mientras que Estados Unidos, no con Trump en enero del 2025, estoy hablando de una obra de Kaplan de la década de los 90, en el que decía, Europa viene de Venus, es una potencia normativa, promueve en su política exterior los derechos humanos, la democracia, la economía de mercado, ¿no? Fukuyama, en los 90, ¿qué proclamaba? El fin de la historia. Hemos llegado a la mejor momento de la humanidad, a la mejor lugar, porque hay una civilización, la europea occidental, que ha descubierto esas cosas tan maravillosas que todas y todos pensamos que son preciosas. Democracia, justicia, igualdad, libertad, derechos humanos. Inventos europeos, ¿verdad? Europa viene de Venus, es una potencia normativa. Hemos construido un espacio de paz dentro y un espacio y una política exterior, la de los países europeos, que externamente promueven la democracia, los derechos humanos y la paz. ¿Y qué no nos está diciendo este discurso? ¿Hay alguien que piensa que este discurso yo estoy exagerando algo? ¿O podríais aceptar que esto es el sentido común de mucha gente? Estados Unidos a veces va a la guerra. Estados Unidos viene de Marte, es hijo del dios de la guerra. Pero Europa viene de Venus, es hija del dios del amor. Y de esta manera van construyendo un sentido común para que muchas y muchos de nosotros olvidemos muchos datos que sabemos y podamos dormir por las noches pensando que somos mejores de lo que en realidad, como sociedades, no como personas, somos. Porque en toda sociedad y en este escenario global hay muchas personas que probablemente están aquí sentadas en esta sala, como en otros muchos lugares, que en la conversación que tuvimos en el Congreso de Teología, en la conversación, en el debate, alguien dijo una palabra que yo me he apropiado de ella, como no puedo decir quién es porque no sé su nombre, pues hago plagio, ¿no? Y es, nunca nos olvidemos de que todo lo que yo estoy hablando aquí no quiere decir que todas las personas que viven en Europa piensan así. Yo estoy hablando de las narrativas dominantes, del sentido común, de cómo a través de los medios de comunicación, los productos culturales y a través de las conversaciones y discursos político-públicos se va conformando un imaginario dominante. Pero siempre, siempre, siempre y en todos los lugares del mundo hay resistencias, hay relatos alternativos, hay relatos que cuestionan el sentido común. Hay lo que esta persona dijo, etiquetó, las y los ingobernables, aquellos que no están, que cuestionan el relato dominante y que meten en la conversación otro relato sobre, en este caso, la guerra, la identidad europea y cómo somos como sociedades. ¿Por qué? Porque Ahora voy a empezar a introducir qué significa mirar con una mirada ecofeminista. ¿Alguien en esta sala sabe lo que significa ecofeminismo? ¿No? Me voy a poner unas gafas violetas, es decir, voy a mirar que la guerra, la paz, son dos fenómenos sociales en donde hay una batalla por explicar cómo etiquetar. A esto le voy a llamar guerra, a esto terrorismo, a esto hay una batalla, una conversación, una controversia, si quiero no usar palabras bélicas, ¿no? En esa conversación hay una batalla por el concepto, hay una batalla o una conversación, una disputa por las causas. ¿Qué es lo que ha provocado la ocupación de Rusia? ¿Qué es lo que hace que haya una ocupación de 75 años por Israel? Causas, concepto y consecuencias, ¿no? Y algunas consecuencias las ha traído a la conversación nuestra compañera. Pero también pues, sobre la paz hay disputas sobre la, cómo hacer las paces. ¿Cuáles son las mejores maneras de hacer las paces? ¿Vale? Y en los últimos años ha surgido estas otras miradas. Todo fenómeno, la guerra y la paz, son fenómenos conformados por cuestiones de género. ¿Sí? Me pongo unas gafas violetas, miro la guerra y me voy a preguntar por qué la mayoría, por qué cuando ocupa Rusia Ucrania, la mayoría de las personas que se convierten en personas refugiadas son mayormente mujeres, niñas, niños, ancianos o personas dependientes. Y los hombres, todos ellos, se convierten en combatientes. ¿Y esto es el azar? ¿O esto es la forma en que tenemos organizada la vida a través de una división sexual de la política, de la economía, de la sociedad, de la cultura, y donde no hay igual participación de mujeres y hombres? Cuando yo digo voy a mirar con una mirada eco, ahora voy ahí, feminista, es que voy a mirar la guerra y la paz para identificar cuáles son los impactos diferenciados que la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina o, traigo la conversación, ¿son las dos únicas guerras que hay en el mundo? ¿Ha dicho cuántas guerras?
56 conflictos con 92 países involucrados.
56 conflictos, ¿no? Yo traía datos de otra, de la Escuela de Cultura de Pau de Barcelona. Hay bastantes centros de estudios por la paz que cada año publican un informe que llevan publicando más de 40, 50 años, sobre cuántas situaciones de conflicto armado, de guerras, hay cada año en el mundo. Yo traigo otros datos. Depende de a qué le llamamos guerra, ¿vale? Porque en ciencias políticas, una guerra es cuando hay más de 1.000 muertos al año. Si hay menos de 1.000 muertos al año, la ciencia etiqueta ese escenario de violencia política armada como conflicto de baja intensidad. Hay muchos escenarios de violencia política que no son etiquetados como guerra o como conflicto armado. Por ejemplo, me pongo unas gafas violetas y hay personas que sufren violencia, que son asesinadas, que sufren violencia sexual cotidianamente en todas las sociedades del mundo por algo que tiene que ver con la política, porque lo personal es político, porque esa forma de ordenar la vida que hace que muchos hombres en Ucrania sean combatientes y muchas mujeres tuvieran que salir porque eran población civil, justos guerreros defendiendo bellas almas desvalidas, eso es política, ¿o no? Y si eso es política, la violencia machista, la violencia contra las mujeres, es violencia política. ¿O es otra cosa? ¿O eso no es violencia política? Es algo que pasa en el interior de las casas. ¿Cuántas personas son asesinadas en España por la violencia machista? Cada año.
30 en lo que llevamos de año, 194 el 2024, 103 feminicidios solo en España en el 2023. En el País Vasco había un conflicto armado o había actos terroristas. Acordaros, las etiquetas son política. Y generaron toda una respuesta política y social ante un fenómeno de violencia política. ¿Por qué? No entendemos con la misma preocupación la violencia política que se produce aquí y en todos los lugares del mundo contra las mujeres. ¿Alguien sabe el número de casos de violencia sexual que hay en este país cada año? ¿Cuántas mujeres son agredidas sexualmente? Miles. Y los datos los tenemos ahí. De eso no hablamos cuando ponemos los informes sobre el número de países que están en conflicto. Traigo esto a la conversación para que nos demos cuenta que lo que convertimos en la Mediápolis en un problema político, todas estas situaciones son situaciones de violencia política armada. Uso de la violencia que comete vulneraciones gravísimas de los derechos humanos por cuestiones que tienen que ver con la política. Pero unas son etiquetadas de una manera y entran en la Mediápolis para preocupar a las sociedades europeas la guerra en Ucrania. Pero ¿cuánta preocupación tenemos con la guerra en Etiopía? ¿Con la guerra en Mali? ¿Con la guerra en la República Democrática del Congo? ¿Con la guerra en el lago Chad? Con las guerras en el Sahel, con la guerra en Somalia, que empezó en 1989, con la guerra en Sudán, con la guerra hoy en Mozambique, que empezó en el año 2017. ¿Qué sabéis de esas guerras? ¿Por qué esas guerras no entran en la conversación y preocupan a nuestras dirigentes y a esa agenda política? ¿Por qué hay guerras olvidadas? ¿Por qué hay fenómenos de violencia política silenciados que pasan cotidianamente en muchas sociedades del mundo, donde las mujeres sufren mutilación genital femenina, sufren violencia sexual, sufren homicidios de honor? Pero todo eso en espacios que son etiquetados como privados, sí, pero países que no están en guerra, que no están en conflicto, que no tienen problemas de violencia. No voy a hablar de las otras violencias. ¿A qué llamamos violencia? ¿Solamente es violencia la violencia armada política o la violencia estructural que sufren millones de personas en países etiquetados como de paz? En el resto de los 194 menos 36 estados, ¿no?
56.
Menos 56. El resto son países en paz. Ese concepto es un concepto que al menos podemos problematizar cuando nos ponemos otra mirada y entender en qué medida el dejar fuera de la conversación lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa en Etiopía? ¿Cuál es la causa de la guerra en Etiopía? ¿Qué tiene que ver Etiopía con todas nosotras? Nada, eso está pasando en África, ¿no? ¿Hay alguna relación con las sociedades europeas occidentales? No, ese es un problema, ¿no? Es una guerra civil. Empieza a etiquetar. Es una guerra civil. Y cuando yo digo que es una guerra civil, ¿qué estoy queriendo decir? Que es algo que está pasando en el interior de un país, ¿no? Y que por tanto no tiene por qué haber una respuesta, o sí, no lo sé, desde otros lugares del mundo. Porque como no nos afecta, o nos afecta. Hay cuatro cosas del sentido común que quiero traer a la conversación para cuestionar desde una mirada ecofeminista. Y la parte de feminista, de ecofeminista, es que tengo que traer a la conversación los impactos que las guerras y las formas de hacer las paces tienen sobre mujeres y hombres, y tienen sobre cómo nos ordenamos de manera diferente en función de la percepción de que somos mujeres y hombres. También hay personas no binarias y otras muchas personas que nunca traemos a la conversación, ¿no? ¿Pero qué significa decolonial? Porque en el sentido común empiezo a ver caras de que no me entendéis. Hay una forma diferente de relatar las guerras en África, de explicarnos cuáles son las causas de la guerra en Etiopía, en Mali, en el lago Chad, en Somalia, diferentes a las explicaciones que nos dan sobre cuáles son las causas de la guerra en Europa, de la guerra en los Balcanes, del conflicto armado en el País Vasco, en Irlanda del Norte, o de la guerra hoy en Ucrania. Y hay un debate sobre las causas de las guerras. Y en general, las guerras que hay en África se etiquetan como guerras internas, ¿no? Como cosas que tienen causadas por factores internos. Pues poner una mirada ecofeminista y decolonial es decir que ese relato es un relato racista, colonial, patriarcal, y que invisibiliza el conflicto más importante que afronta la inmensa mayoría, la guerra. Que afronta la inmensa mayoría de la humanidad, que es la guerra entre el capital y la trama de la vida. ¿Alguien me podría decir cuál es la conexión de Somalia con vuestra vida cotidiana? No, Somalia no son los móviles, pero ¿qué país sí que son los móviles? El Congo. En el Congo hay varias explicaciones sobre por qué hay una guerra en el Congo desde el principio de los 90. Primera explicación. En todos los países en África, de esos, en mi caso tengo 36, 50 y tantos, no sé cuántos mencionan en África, de esos 36 países que dice la Escuela de Cultura de Pau de Barcelona, 18 de ellos se producen en África. Uno en América, que sería el conflicto en Colombia, muy bien. 6 en Oriente Medio, es decir, en Oriente Medio, además del genocidio en Palestina, ¿qué más guerras hay? Oriente Medio, luego vamos a Asia. Siria, Yemen. Pero fijaros que es más difícil que aparezcan en la conversación. Llevan décadas. Y en Siria ha pasado, entre Ucrania y lo de Palestina, ha pasado cosas que tienen que ver con una guerra. Y han aparecido un segundo en los medios de comunicación y enseguida desaparece, ¿no? En Yemen hay una guerra, implicados bastantes países, desde hace más de una década, ¿no? Pero esas no aparecen en la mediápolis. Pero vamos a hablar de África. ¿Cuál es la primera causa que mucha gente cree que se produce en las guerras en África? Venga, en Sur Sudán. Sudán del Norte, Somalia, Liberia, Sierra Leona, Ruanda. Se está seguro que os conocéis. ¿Cuál es la causa de esas guerras? No. ¿Cuál es la causa del sentido común en Europa? Claro que puede haber factores de la colonización. Pero ¿cuál es la cosa que tenemos aquí atrás? Porque a través de los medios de comunicación y de las retransmisiones periodísticas nos han dicho que en 1994 en Ruanda se produjo... Uy, qué informados, qué bien informadas y qué bien informados estamos. Pero para mucha gente lo que se produjo fue una lucha tribal entre Tutsis y Hutus, que se mataban porque eran diferentes. Que en Somalia la gente se mata desde hace décadas porque son clanes diferentes. Que en la República Democrática del Congo, en el este de la República Democrática del Congo, hay un movimiento, el M23, que como es de un grupo de origen ruandés, está masacrando a la población local de origen congoleño. que en el sur de Sudán hay dos tribus que se están matando a machetazo limpio. ¿Y cuál es el problema que tiene el sentido común? Que la etnicidad, per se, no es causa de conflicto ni de violencia. ¿Qué se está silenciando cuando decimos, como hay dos grupos étnicos que son diferentes, o decimos, como viene gente diferente de religión musulmana o viene gente africana a través de las migraciones, tenemos un problema social, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo podríamos introducir en la conversación otros relatos que no criminalicen la diferencia cultural, que no criminalicen la diferencia religiosa, que ponga en valor la capacidad de los seres humanos de vivir, convivir, crear e innovar a través de la conversación y el diálogo desde posiciones diferentes? Hay un retrato profundamente racista, colonial, en las explicaciones que aquí, en la Mediápolis, hacemos sobre las guerras en África. Porque utilizamos explicaciones profundamente diferentes respecto a por qué ahí hay violencia política y cómo o por qué la hay en otros lugares del mundo, como Ucrania, o en aquellos lugares en donde las poblaciones son europeas occidentales. Esa es una primera narrativa, pero hay más narrativas. Segunda narrativa en relación con las causas de la guerra en África. En África hay guerras porque son estados débiles, frágiles, colapsados, fallidos. Están expoliados. Eso que ella está diciendo es ponerse una mirada ecofeminista, que nos va a decir que en vuelvo a poner en la conversación, ¿qué tiene que ver Somalia con nosotras y nosotros? En el Congo, ¿qué es lo que hay que tiene que ver directamente con nosotras y nosotros? ¿Dónde está el coltán? En los móviles, ¿en qué más? En los ordenadores, en los portátiles, detrás de la última revolución tecnológica de la humanidad. Están determinados recursos naturales, recursos minerales, de los que no dispone Europa. Voy a repetirlo, de los que no disponemos aquí. Por ejemplo, el lunes pasado hubo un apagón. ¿A que sí? ¿A que lo sufrimos todas y todos? ¿Cómo se produce la electricidad de España? ¿De dónde viene la electricidad? ¿De qué tipo de fuentes de energía? ¿Combustibles fósiles? ¿Gas? ¿Uranio? ¿Petróleo? Las hidroeléctricas necesitan una serie de materiales, el agua sí que está aquí, pero los materiales que necesitan para producir electricidad no tiene depósitos España. Esos depósitos, esos recursos naturales, ¿dónde están?
En África
y en esos lugares que llamamos los sures globales. Es decir, nuestra forma de vida está directamente relacionada con cada una de las 18 guerras que hay en África. Nuestra forma de vida está directamente relacionada con las guerras en Oriente Medio, en Yemen, en Siria, en Irak, con el genocidio en Palestina y con las guerras que hay en Asia. Y eso es lo que quiere decir una mirada ecofeminista. Mirar la guerra e identificar cómo en cada situación etiquetada como guerra, dónde está en esa guerra, junto a factores internos, junto a la herencia colonial, el conflicto capital contra la trama de la vida. ¿Alguien sabe qué está pasando en Cabo Delgado? Cabo Delgado, el norte de Mozambique.
Uno de esos 56.
En 2017, un grupo etiquetado por la comunidad internacional o por la mediápolis europea occidental como un grupo del terrorismo internacional vinculado a las redes de Al-Qaeda o a las redes del Daesh, ¿no? De algunos de los diferentes grupos que están en guerra y que cometen gravísimas violaciones de derechos humanos en Oriente Medio y en algunos lugares de África, como el Sahel, como en Somalia y en otros lugares, un grupo armado de oposición, etiquetado como terrorismo internacional, se levantó en el año 2017. Y desde entonces ha habido una respuesta de construcción de paz por parte de la Unión Europea, que ha financiado una misión militar de paz para ayudar al gobierno de Mozambique para luchar una operación antiterrorista contra Al-Shabaab, que es el grupo armado que está en Cabo Delgado. Está desde la Mediápolis, desde el sentido común, están explicando esa guerra que lleva desde el 2017 y que ha provocado la muerte de miles de personas y el desplazamiento masivo de más de 3 millones de personas y que no conocemos aquí. Ha sido etiquetada como un espacio de la guerra contra el terror, un espacio del terrorismo internacional. Y me pongo las gafas ecofeministas y voy a identificar el qué. En el año 2017 se encuentra una de las mayores bolsas de gas, un recurso natural que está en peligro de extinción porque quedan ya pocas reservas suficientes para responder al metabolismo de nuestras sociedades en cuanto a necesidades energéticas. Aparecieron unas multinacionales francesas, británicas, chinas y de Estados Unidos. El gobierno de Mozambique expulsa a las poblaciones locales que estaban defendiendo los territorios desde hace generaciones, y los jóvenes de esas aldeas se alzan en armas. Es lo mismo etiquetar la guerra en el norte de Mozambique como unas jóvenes radicales islamistas violentos y racionales que no tienen razón ninguna para cometer, y eso es gravísimo, graves violaciones de derechos humanos. ¿O es lo mismo introducir en la conversación que eso que está pasando ahí y denunciar las violaciones que están cometiendo Al-Shabaab en Cabo Delgado, pero además introducir que en las causas de esa situación de conflictividad armada hay algo que tiene que ver con el gas que nos permite tener aquí calefacción o luz? ¿Da lugar a otras agendas de construcción de paz? ¿Qué pensáis? ¿Qué pasa? Sí, 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 yo.
No, que tenemos más tiempo del que pensábamos.
Ya.
Tenemos más tiempo del que pensábamos.
Sí, 5 minutos, ¿no?
Sí, sí, yo ya estaba casi acabando. ¿Qué digo? Estaba intentando traer a la conversación que cuando nosotros conversamos sobre las causas de cualquier guerra en el mundo, que etiquetamos como guerras internas, silenciando que hoy en día toda guerra tiene que ver, junto a otras muchas cosas, los factores de cada guerra son muchos y están situados en el tiempo y en el espacio. Pero hoy en día, y probablemente desde hace 5 siglos, todos los lugares que etiquetamos como guerra tienen que ver con el conflicto capital contra la trama de la vida. Un conflicto que lleva siglos, que es patriarcal, que está profundamente militarizado y que hace que nuestra vida cotidiana, lo que tiene que ver Somalia con nosotras y nosotros, es la pesca. Igual que Senegal. Los barcos españoles llevan pescando en las aguas territoriales de Somalia sin que pueda haber un acuerdo comercial, es decir, pescando ilegalmente, o, por ejemplo, empresas europeas que han tirado a las aguas, a los ecosistemas marinos de Somalia, los bidones de uranio, de restos de uranio, de las centrales nucleares francesas con las que se produce electricidad. Y cuando se produjo el tsunami, aparecieron en las playas de Somalia. Necesitamos volver a traer a la conversación las múltiples causas que tienen que ver con factores que son de aquí, global, locales, que tienen impacto en cualquier otro lugar del mundo donde se está produciendo ahora, fuera supuestamente de Europa, pero que Europa es parte de esas guerras. Y etiquetar una guerra como étnica, etiquetar una guerra como terrorismo internacional, da lugar a un tipo de soluciones, a un tipo de agendas de construcción de paz, que es el tipo de agendas que ha llevado a cabo Europa Occidente en los últimos 20 años en cada una de las situaciones de conflicto armado. Porque Europa no se está rearmando ahora. Europa lleva desde el origen de la creación de lo que hoy es la Unión Europea en guerra contra gran parte de las sociedades que conformaban entonces, quiero recordar, porque a lo mejor muchas de vosotras y vosotros lo saben, que cuando se creó la Comunidad Económica Europea, toda África, toda Asia, todo Oriente Medio estaba bajo control de las potencias europeas. Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Portugal. Y decimos, bueno, eso ya pasó hace mucho. ¿Cuándo acabó el último espacio colonial en África? Namibia, Rodesia, Sudáfrica, 1994, con la salida de Nelson Mandela. Por tanto, hasta 1994, las élites europeas, en este caso las élites de origen británico y africaner, profundamente vinculadas con los gobiernos del Reino Unido y en otros lugares de África, con Francia, la colonización no se ha ido. Hay nuevas formas de colonización. Por eso cuando decimos que tenemos que mirar con una mirada ecofeminista y decolonial, tenemos que mirar cómo hoy en las relaciones internacionales, en la política exterior europea, en su política de construcción de paz, se construye un relato para vernos mucho mejor de lo que somos. Entonces, si queréis, luego en el debate profundizo un poquito en toda la parte de la construcción de paz, que, como os decía al principio, se me iba a quedar un poco más floja que los debates en torno a las reflexiones en torno a la guerra. Cuando queráis, si queréis, pues abrimos el espacio de la conversación.
Que nos ha dado, francamente no lo sabía yo y me imagino que muchos de los asistentes tampoco. Empezó con Mediápolis. Yo no voy a hacer una sugerencia, no es una sugerencia, es una pregunta para que usted me responda. El ciudadano de a pie recibe los datos, o los Mediápolis recibimos los datos de los medios de comunicación. Estará de acuerdo conmigo que los medios de comunicación también están comprados. Sin que se ofenda, no vaya a ser que haya aquí algún periodista. Pero si usted coge por la mañana, primera hora, a las 9 de la mañana, pone una determinada cadena, pone ahí, vamos sé si me puede dar usted alguna respuesta al respecto, pero yo tengo por costumbre, bueno, pues voy a escuchar la radio, un ejemplo, que nadie se ofenda, la SER. La información de la SER es distinta de la COPE. La información de la COPE es distinta. Lo mismo pasa con las cadenas de televisión. Conclusión. ¿Usted no cree que los medios de comunicación, que son los ciudadanos de a pie, los que recibimos información, porque obviamente no tenemos los datos suficientes a los que usted puede disponer, nos tenemos que fiar de los medios de comunicación? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación estén tan polarizados en...? Porque estamos de acuerdo que un medio de comunicación, una cadena determinada, da una respuesta. Otra da otra respuesta. No sé si me está entendiendo lo que yo quiero decir. Conclusión. Nosotros, los Mediápolis, estamos mal informados entonces. ¿Cómo podemos llegar a esa información exacta de la que ustedes pueden disponer? Gracias.
Para poder contestarte, voy a intentar, digamos, no solo son los periodistas o los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, los periodistas, pueden hacer que todos los medios de comunicación tienen propiedad, es decir, hay un interés empresarial que está detrás, ¿no? La SER no es solo la SER y los periodistas que hacen la SER, es el grupo Prisa, que va a marcar los límites de lo que la gente que trabaja en el grupo Prisa puede decir o no, ¿no? Todo el escenario político mediático es un escenario donde está atravesado por profundos espacios de poder, ¿no? Entonces, más allá de los mitos que podamos pensar sobre el cuarto poder, que son los medios de comunicación, desde determinadas miradas, como la que yo estoy planteando, ¿no? Esta mirada ecofeminista y decolonial, el conjunto del escenario político-mediático, porque una de las cosas que ocurre es que nuestras sociedades participan en política a través de esa información que recibimos de la SER y demás. Entonces, el conjunto de los medios de comunicación, da igual la propiedad y da igual la ideología que podamos suponer que tiene la COPE y el grupo Prisa, hay diferencias en sus posicionamientos, pero desde esta otra mirada forman parte de los conocimientos hegemónicos de lo que Gramsci llamaba la hegemonía cultural. De manera que, claro que hay diferencias en cómo relatan las cosas, pero toda la estructura de poder, hay un conocimiento que marca los límites de sus diferencias, ¿no? Entonces, tanto a la clase política como a los medios de comunicación, que son parte de la clase política, desde mi perspectiva, ¿no? Tú vas a poder identificar diferencias en las narrativas, pero hay el marco es profundamente capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, cis-heteronormativo, capacitista y adultocéntrico y antropocéntrico. Y claro que en ese escenario hay voces, sean periodistas, sean movimientos sociales, sean partidos políticos que no ocupan el centro del escenario político, que intentan abrir grietas en el sentido común, introducir en la conversación, desde los movimientos pacifistas, desde todo lo que es la movilización antimilitarista, desde el feminismo pacifista. Llevan, ayer en Madrid se presenta en rueda de prensa los informes del centro de Debas, donde nos está diciendo que el gobierno de España miente cuando dice que no ha vendido armas a Israel, y han traído a la conversación los datos. Ni el grupo Prisa ni la COPE han cubierto esa rueda de prensa. Entonces pensábamos que con los medios, con las redes sociales, íbamos a poder, ¿cómo te diría?, tocar un poco el desequilibrio de poder que es el espacio de la ágora pública. Porque no todo el mundo es llamado al telediario para explicar la guerra de Ucrania, ni las expertas y expertos de la academia,
que dependiendo de tu posición académica, te van a llamar o no, ni en el escenario de los medios de comunicación, incluyendo con esas diferencias, va a ser fácil que encuentres a gente que no, que vaya a decir cosas que se, no se puedan permitir, ¿no? Y hay ejemplos muy básicos en nuestra sociedad. Cuando se produce el conflicto armado, o como queramos etiquetarlo, en el País Vasco, ¿cuántas de nosotras y nosotros escuchamos en ningún medio de comunicación la voz de la izquierda adversal? La voz de gente que, no siendo cercana a ETA, tuviera otro relato sobre lo que hay. Y ese otro relato estaba en la sociedad del País Vasco, ¿o no? Estaba. Y en la, cotidianamente la gente tenía una conversación y estaba polarizada, pero no es el mismo conversación la que había en el País Vasco que la que había en Madrid, porque en Madrid había cosas que están, que son tabú, y que si las dices de tu periódico te van a echar. Entonces, hoy pensamos que como tenemos redes sociales vamos a poder llegar a otros relatos. Esos otros relatos están siempre, ¿no? Porque en realidad la mediápolis es uno de los múltiples universos que conforman la realidad. Y, por ejemplo, en el caso de lo de Palestina se ha visto muy fácilmente, se ha visto muy, bueno, a lo mejor no se ha visto muy claramente. Yo he visto claramente que el relato que tenemos y que escuchamos en los medios de comunicación, en todo el espectro de los medios de comunicación, hay voces alternativas que no están ahí. El Salto, algunos otros periódicos, pero en todo el espectro, mayormente, no hay una crítica al gobierno, al Partido Socialista, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores y Presidencia de Gobierno es quien toma la decisión en política exterior, ¿vale? No hay una crítica a su política exterior con Israel. Sí que hay otras voces. En cambio, tú ves las... ¿alguien sabe cuáles han sido los resultados en la Asamblea General de Naciones Unidas en relación con la situación en Palestina?
Bueno, la Asamblea a favor de Palestina, el Consejo de Seguridad vetado.
El Consejo de Seguridad vetado quiere decir que un Estado de 15 opina una cosa, los otros 14 están diciendo que eso es un genocidio. En la Asamblea General de Naciones Unidas, cada mes o cada dos meses, hay alguna resolución, todas ellas diciendo que eso es un genocidio. ¿Habéis escuchado a Pedro Sánchez decir que eso es un genocidio? No, ni a ningún europeo, ni a ningún dirigente europeo, porque si dijeran que eso es un genocidio, tendrían una serie de obligaciones jurídicas por el derecho internacional. Y van a decir otras cosas, pero no lo van a decir. Mientras que el resto del mundo no hay discusión, no hay discusión. Pero nosotras no escuchamos que el resto del mundo está diciendo otra cosa, porque esas voces, que son el resto del mundo, es decir, la mayoría de los estados, de los 194, pues 180 y tantos, esos países están diciendo esto es un horror, esto hay que pararlo, esto es en contra del derecho internacional. Pero nosotros, en nuestra mediápolis, pensamos que nuestra, en la información que nosotros tenemos, es la realidad. Es solo un trocito de la realidad de la humanidad. Porque de los 5.000 millones y pico de personas que somos, no todo el mundo escucha la SER o escucha la COPE. Pensad que vivimos una humanidad donde las sociedades europeas occidentales cada vez somos menos. Que la humanidad es mucho más grande que nosotras. Y que además casi todo no lo hemos inventado nosotras. Ni la democracia, ni los derechos humanos, ni la... ni casi nada, ¿no? Que es el producto situado de conversaciones en muchos lugares del mundo, ¿no? ¿Y cómo hacer? Pues intentando enseñar, cosa que yo creo que no se hace, a nuestras niñas y niños, en tener un pensamiento crítico. Y en vez de decirle esto es la verdad, lo que diga el influente de turno, que conozcan los diferentes relatos y que yo pueda conversar y de dar esta otra información.
Que yo no digo que lo que yo digo es la verdad, simplemente digo que en otros lugares del mundo, en Somalia, en Sudán y demás, la gente dice y explica lo que le pasa con otros relatos que nosotras ni hemos escuchado ni queremos quizás escuchar. Porque nos desnudan, ¿no? Ponen en evidencia nuestro legado. Nuestro legado hoy, allí o aquí. No sé si te he contestado, perdona.
Sí. Sí. No has contestado, pero seguimos con la laguna.
Yo creo que no hay laguna. Creo que hay que abrir la puerta al resto de realidades y al resto de pluriversos. Y hay que empezar a escuchar a los medios de comunicación de otros lugares del mundo, a las radios comunitarias africanas, a los medios de comunicación que están en otro...
Y es muy difícil que el ciudadano de a pie pueda acceder a eso que tú comentas.
Yo creo que no es nada difícil, es abrir un internet. Lo que pasa es que hay que saber primero que tienes que buscar otras fuentes de información, porque las que porque nos hemos socializado en la idea de que nuestros medios de comunicación nos van a dar información veraz, y es un relato situado. Todo el mundo habla para algo y con algún propósito. Y si empezamos sabiendo eso y asumiendo que sabemos que el grupo Prisa tiene sus limitaciones, pues entonces ya podrás dar el siguiente paso, que es empezar, voy a intentar leer otras fuentes. Voy a intentar, y siempre sabiendo que esas otras fuentes también es un relato situado. Yo lo que intento hacer, por ejemplo, en mis clases es decirle, mire, estas son las 8 explicaciones que hay sobre la guerra de Ucrania, dependiendo de las gafas. Esto es lo que dice tal escuela, esto es lo que dice esta otra escuela, esto es lo que dice otra escuela, esto es lo que dice el ecofeminismo, esto es lo que dicen... Y aquí tienes el abanico de interpretaciones sobre la guerra en Ucrania. Elige tú cuál te parece, pero si tú no tienes esas 8 relatos y solo te han dicho que es este y esta es la verdad, pues por lo menos a través de los 7 relatos yo voy a poder ver las cegueras y silencios de lo que a mí me ha contado la Mediápolis.
Has dado con variable. Ahora sí has dado con la...
Vale, ahora ya he podido explicar mejor. Vale, nada.
Ahora has dado con la...
Vale.
Bueno, a ver, yo quería plantear 2 cosillas brevemente. Son 2 aspectos diferentes. Uno es un poco lo que has ido profundizando del ecofeminismo como un elemento que va descubriendo las realidades de conflictos que efectivamente no somos capaces de percibir en el día a día y que desde luego los medios dominantes no nos acercan, eso es cierto. Pero tenemos que partir efectivamente de que en el sistema capitalista neoliberal que vivimos, la razón política / económica es la que va marcando en los relatos. Y entonces, en ese sentido, por supuesto que dentro del sistema hay ángulos distintos. Claro, efectivamente no es lo mismo ir a la COP que a la SED, pero todas están, los grandes medios están todos en el sistema. Entonces, aunque lo hablen desde distintos ángulos, al final eluden problemas de fondo muy serios. Con lo cual, nuestra información, diríamos, a la opinión pública general es verdaderamente limitada y muchas veces deformada, sencillamente. Es verdad que los conflictos de Ucrania y de Palestina, Gaza, nos, al estar, digamos, más cerca, o sea, tener una sensibilidad mayor sobre las situaciones, cualquiera que sea la posición que se tenga, pero más cerca, pues evidentemente nos están dando un poco más de pedagogía sobre esa realidad, aunque los medios no ayuden tanto. Pero no es cierto algo que has dicho muy radicalmente, y es que ningún dirigente político llame genocidio a lo de Palestina. Sí hay dirigentes políticos que le llaman genocidio a lo de Palestina. No te voy a hacer una lista, pero sabes que los hay.
también sobre la guerra de Ucrania, a pesar de los pesares, hay lecturas diferentes, explícitas, ¿no? También. Bueno, se trata de que cada cual busque esa información más cercana, más veraz, incluso más contrastada, para procurar tener opiniones. Pero lo que sí es muy difícil es que la lucha de los pueblos pobres llegue a un nivel mediático, diríamos, relevante en lo que llamamos el espectro occidental, ¿no? Eso es algo que eso es un elemento que tenemos que remover, que tenemos que conmover profundamente. Evidentemente yo tengo información de algunos conflictos de lo que llamamos el sur, ¿no? Porque tenemos proyectos, en algunos sitios tenemos proyectos, Colombia, Mozambique, tal, pues distintas entidades, distintas comunidades, tenemos proyectos, y eso nos hace que nos llegue un poco directamente esa vertiente que tú has tocado en profundidad. Pero, desde luego, es muy importante que, diríamos, orientaciones como la que tú has marcado puedan tener un poco más de recorrido en la comunicación y en el conocimiento. Pero la segunda cuestión que yo quería plantear es la comunidad internacional. La comunidad internacional con sus instrumentos, con la ONU, con la Corte Penal Internacional, etc. Es desesperante cuando ves la situación de Gaza, por ejemplo, es desesperante que nadie pueda hacer nada real, efectivo, para parar esa situación. Es decir, que en la humanidad del siglo XXI se pueda llegar a una cuestión tan absolutamente detestable y que no se pueda mover una ficha que pueda resolver ese problema. Sé que hay muchos intereses en juego, sé que los poderosos son quienes lo determinan, pero la comunidad internacional debiera valer para algo.
Pues muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero una aclaración. Yo no he dicho que ningún dirigente político. Yo he dicho que ningún gobernante, incluido el Partido Socialista, Sánchez y Álvarez, que además he especificado, ningún gobernante europeo ha llamado a lo que pasa en Palestina como genocidio. Si he dado a entender otra cosa, sí que ha habido dirigentes políticos de partidos que no están ahora mismo representando a estados que están luchando junto al pueblo palestino y a muchas personas en todo el mundo para que en la conversación sobre cómo etiquetamos lo que esté pasando se quede claro o gane quienes consideran o consideramos que ahí está pasando un genocidio y no legítima defensa. De hecho, es un caso muy interesante para poder contestarte a la segunda pregunta. Pero antes sí que me gustaría como traer a la conversación algo que dicen los estudios postdecoloniales y el feminismo postdecolonial, que es que, que todas y todos nosotros en nuestras sociedades, en esto que llamamos Europa Occidente, que insisto, no estoy hablando de todas las personas que están ahí, porque hay mucha gente resistiendo y hay mucha gente ingobernable que no está dispuesta o que está luchando para meter fisuras en el sentido común. Pero somos una sociedad que desde hace siglos está imbuida en todos nuestros productos culturales, no son los medios de comunicación solo, de lo que estos estudios llaman la biblioteca colonial. Casi todas las películas que vemos, casi todas las novelas que leemos, están situadas y son profundamente racistas y retratan al resto de las sociedades que no sean la civilización europea occidental, la modernidad europea occidental, como ¿qué? Bárbaros, salvajes, atrasados, subdesarrollados, dictadores, machistas ellos. ¿Sigo? ¿Sigo? Hacen una distinción, los hombres y las mujeres. Los hombres ellos son, ¿no? Los hombres musulmanes son machistas. Los hombres jóvenes musulmanes, terroristas. Los hombres negros, peligrosos, bárbaros, salvajes. ¿Y las mujeres del sur global? Bellas almas que necesitan que el hombre blanco venga a salvarles. Y a una mujer blanca, también de camino. Esa idea embuye toda nuestra construcción de las fronteras culturales que nos hacen ver a las... que nos hacen construir lo que entendemos por cercano, porque el Sahel está más cerca que Ucrania, al menos de España. Y en cambio no entendemos por cercano lo que pasa en el Sáhara, y en cambio Ucrania es algo cercano. ¿Y es algo cercano por qué? Porque la gente en Ucrania son europeos, blancos, occidentales, cristianos. Y las gentes de otros lugares del mundo están al otro lado de la frontera cultural que hemos construido, que es una frontera profundamente racista, colonial. Y eso en cada película, o en muchas películas, donde el malo siempre es, no es un dirigente europeo occidental, no es esos príncipes que nos gobiernan, que son democráticos, respetuosos con los derechos humanos, ¿verdad? La pesada carga del hombre blanco, la sagrada misión de decirles a los demás cómo se tienen que hacer las cosas. Y eso lo que hace, y ahora voy a intentar contestarte a la pregunta de la comunidad internacional, porque ¿qué es la comunidad internacional? Pues, ¿eso qué es lo que hace? Que se silencie, se invisibilice, que toda nuestra forma de vida está construida sobre la guerra, sobre la trata, 5 siglos de comercio de seres humanos, sobre 2 siglos de colonización, o 4 siglos, dependiendo de dónde situemos el inicio y el final, y sobre las actuales relaciones neocoloniales en Somalia, en Sudán o en la República Democrática del Congo, donde aquí los malos no son China y Rusia solo, sino los sectores de la sociedad mundial que vivimos en los lugares donde a través de una política exterior profundamente extractivista, destructora de los ecosistemas patriarcal, racista y colonial, permiten que aquí haya coltán. Y esto lo sabemos. No podemos decir que no sabemos que nuestra forma de vida se sostiene sobre la explotación y dominación a través de canales globales de acumulación por desposesión del trabajo, de la vida, de los cuerpos, corazones y emociones de amplios sectores de la humanidad. Por más que haya una biblioteca colonial, por más que haya una mediápolis y un sentido de común, ¿realmente en esta sala alguien no sabía que aquí hay coltán que viene del Congo? Lo sabemos. El problema es que necesitamos dormir por las noches y se produce esto que llamamos una disonancia cognitiva. Y por eso yo digo tantas palabrotas, porque así a ver si retengo la atención y cuando salgáis de esta sala se queda algo de lo que he dicho. Porque todo lo que podemos decir desde ciertos lugares del mundo, como es tanto lo otro que se dice, ¿alguien sabe algo de algún lugar de África con anterioridad a la llegada de la colonización? ¿Alguien sabe quién era el hombre más rico del mundo en el siglo XIV? El emperador de Mali, Musa. Lo voy a repetir. Porque nuestra biblioteca colonial en el siglo XIX reconstruyó el pasado de las sociedades del resto del mundo, no europeas, occidentales, para decir que esas sociedades eran atrasadas, eran primitivas, no habían inventado nada, vivían en la prehistoria, mito camítico.
y que solo los europeos occidentales hemos inventado, hemos creado algo que tenga que ver con la política. Entonces, ¿por qué no sabemos nada de Musa?
Sí, de Musa se sabe porque hubo un estudio económico donde se reconstruyó los hombres más ricos de toda la historia y hacía el segundo puesto junto con Rockefeller.
Claro, pero ese estudio, ¿en qué documental, telediario, película?
No, accedí yo a él porque yo estudié.
Eso es, ¿no? Por eso es tan importante que nos demos cuenta cómo nuestra cabeza, por múltiples lugares, no solo a través del telediario o los medios de comunicación, nos han ido conformando estas ideas sobre cómo somos unas o unos y cómo son el resto de la humanidad, ¿no? Creando esa frontera. Y hay que desmontar la idea de la pesada carga del hombre blanco, porque nosotras y nosotros no somos excepcionales.
Se fue retrotrayendo la inflación,
sí.
Y entonces, pues,
bueno, me he ido por otro lado, perdona Ricardo que no te he contestado a lo segundo. Yo discrepo totalmente de la idea de que nadie puede hacer nada y de que es verdad que es desesperante lo que está pasando en Gaza, pero ¿quién es la comunidad internacional? Porque yo creo, sinceramente, que los gobernantes europeos occidentales son cómplices, coautores de lo que está ocurriendo en Gaza. Es decir, nuestros gobernantes europeos occidentales no es que no estén haciendo nada, es que están de múltiples maneras apoyando activamente que se esté cometiendo un genocidio. Segundo, este genocidio no es el único genocidio que se está cometiendo en el mundo y no es el único genocidio en donde no haya responsabilidades directas de nuestras sociedades y nuestros gobernantes, pero también de quienes les votamos, de quienes consumimos y de quienes, perdonad que lo diga, nos aprovechamos del extractivismo en la República Democrática del Congo. Claro que hay sectores de la comunidad internacional que hacen cosas a favor de esa violencia, a favor en la guerra capital contra la trama de la vida, a favor del capital. Pero también en todos los lugares del mundo y también en Naciones Unidas hay muchísimas personas que están haciendo muchas cosas. Y voy a ser muy breve, muy reduccionista, y estoy seguro que a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero la batalla por el relato la ha perdido Israel, Europa y Occidente, con todo el poder mediático que tienen. Ha habido una respuesta en la comunidad internacional que se han quedado en minoría. Y para mí, Gaza es el ejemplo, es lo mismo que pasaría, que pudo pasar en Francia, que a lo mejor conocéis porque lo vivisteis algunas o algunos, no lo sé, a través de los medios de comunicación, la guerra en Argelia. La guerra en Argelia es el síntoma del final de un periodo histórico, que es el periodo de la colonización europea occidental. Para mí, Gaza hoy desvela que el emperador está desnudo, con todo el poder político y mediático de las élites europeas occidentales para hacerle creer a sectores importantes de la comunidad internacional que lo que está pasando en Gaza era lo mismo que pasó en Afganistán, en Irak, en el Sahel, que como eso era terrorismo internacional, todo, voy a volver a decirlo, todo vale. Porque nuestras sociedades, después del 11 de septiembre del 2001, aceptaron que si etiquetamos determinadas situaciones como terrorismo internacional, ¿qué podemos hacer?
cosas como la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, la creación de Guantánamo, la represión de la protesta, las entregas extraordinarias de todos los gobernantes europeos para que llevaran a personas simpatizantes o lo que fueran a Guantánamo, la ejecución extrajudicial de Bin Laden por el gobierno, no de Trump, por el gobierno de Obama. Desde el año 2001, las sociedades europeas occidentales han aceptado la doctrina del mal menor, que se puede violar los derechos humanos, que se puede torturar, que se puede ejecutar extrajudicialmente y que se puede hacer desaparecer a la gente por su religión. Y cualquier persona, incluso quien ha cometido graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho humano a un juicio justo. Y mucha gente en Europa vio cómo se mataba sin juicio alguno a un señor que ha cometido graves violaciones de derechos humanos, que ha promovido la violencia armada y que fue ejecutado sin ningún juicio. Yo estoy en contra de la pena de muerte, además, pero ¿y qué hemos hecho como sociedades estos 30 años de militarización de la vida, de recorte de los derechos civiles y políticos en todo el mundo y especialmente en las sociedades europeas occidentales, porque teníamos un problema de seguridad, sea el terrorismo, sean las migraciones, sea eso es una guerra, ¿no? Lo que tenemos hoy en día en nuestras fronteras no es una guerra, no es el uso de soldados de fuerza física y del asesinato en Melilla y Ceuta de personas desarmadas, no es la omisión del deber de socorro de dejar que unas personas se mueran ahogadas cuando están subiendo una valla y heridos los soldados españoles, policía española, devolverle a los soldados marroquíes y acabar muchos de ellos muriéndose. Eso no es una guerra. Eso es algo legítimo que pueden hacer los gobernantes europeos. Que se mueran miles de personas cada año en alta mar, en la guerra, en las fronteras. Eso no es cerca. Eso no es aquí. Pues yo sí que creo que hay mucha gente en la comunidad internacional que sí que se cada día protesta y cada día no está de acuerdo con esta narrativa. Y sigo y acabo con esto que ya me... Ay, perdón. Que yo creo que están perdiendo la batalla y que está en nuestras manos ayudar a todas las ingobernables e ingobernables del mundo que siguen diciendo que el emperador está desnudo, que basta de decir que Europa es de Venus, y empecemos a mirarnos qué podemos hacer para cambiar nuestras sociedades, que son parte del problema, no son la solución, ¿no? No sé quién era la que quería... Sí, perdona.
Bueno, aunque creo que, si charlamos, estamos de acuerdo en el fondo de lo que has dicho, es decir, el supremacismo blanco es una evidencia. Sin embargo, ¿cómo analizas o algunos de los elementos que planteas? No lo comparto. Creo que difuminan. Igual es que soy mucho mayor que tú. Pero yo recuerdo, vamos a ver, el imperialismo fase superior del capitalismo se escribió en 1908 y fue un elemento, un libro clave de la percepción del mundo de la izquierda. El sur y la articulación de los no alineados frente a los dos bloques fue un elemento que marcó, pues para muchos de nosotros, por la edad de lo que veo, muchísimo tiempo. Es decir, que el conocimiento. Hay una cuestión que es decir, tú hablas del discurso blanco, has citado a Gramsci, yo soy graciana. La lucha por la hegemonía está ahí desde el principio. En fin, la lucha de clase se transforma en una lucha cultural, una lucha por la hegemonía. Y la hegemonía está en el discurso y está en la cultura. Es decir, en todo eso estamos de acuerdo. Pero yo creo que le faltan, aunque emocionalmente y éticamente estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, el crimen del Mediterráneo, la tumba, la tumba común del Mediterráneo, es algo que me sacude. Sin embargo, tengo que analizar políticamente con medios de comunicación. Yo me he enterado y yo he escuchado el genocidio en los medios de comunicación, en la televisión estatal, una y otra vez, hablar de genocidio. Un periódico en el que yo sigo mucho en temas internacionales es el Washington Post y el New York Times. Da mucha información internacional. ¿Por qué no lo dan los españoles? Porque los periódicos españoles no tienen dinero suficiente para tener corresponsales de todo el mundo. Hoy me he enterado, por cierto, que el Vaticano tiene una red de corresponsables. El Vatican News es uno de los que tiene mayor información internacional porque sigue en 53 países. Es porque, escuchándote, da la impresión que no tendríamos salida. Es decir, que el peso de esta cuestión cultural que planteas, este marco en el que están en todos, está dominando. Que España, Europa retrocedió en los últimos 30 años, no es cierto. No es cierto, porque claro, si recuerdas las represiones y las manifestaciones en las batallas cuando venía esa, o ya digamos el franquismo, o los últimos asesinatos de Franco y las respuestas que había en este país y la represión, a mí me resulta muy difícil cuando me dicen que se está ahora fatal. Y joder, vamos a ver de dónde venimos o quiénes somos. La respuesta en Francia a la guerra de Argelia, por decir, o a la de Vietnam, la respuesta internacional a la guerra de Vietnam, el hecho de que hoy mismo, anteayer, en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Harvard seguía habiendo manifestaciones a favor de, o sea, en contra de Israel y de Gaza, aunque seguían deportando a los estudiantes y deteniendo a los profesores, etcétera, implica que la batalla sigue como siempre. Es que esas batallas han ocurrido, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, en el Capital y todo eso. Y un tema que yo soy feminista, militante también, y que me creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, tú has dicho, en estas guerras, yo no estoy de acuerdo contigo porque creo que metodológicamente, si no definimos guerra, violencia, nos separamos, la gente no nos entiende ni nosotros somos capacidad de analizar los fenómenos. Por ejemplo, si tú no reconoces los problemas étnicos en África, no se podrían introducir los problemas étnicos entre el país los vascos que se consideran vascos y ocupados por españoles, los irlandeses que se consideran irlandeses ocupados por los ingleses, o no se podrían decir, ese matiz me refiero de la identidad que ocurre en Europa, en un montón de países que está en la base de un montón de movimientos en Europa. Si existe en Europa, no sé por qué no van a existir en África. Esa desconfianza y ese que luego se incentiva. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has planteado. Ya digo que yo baso mi primer origen está en el imperialismo, fase superior del capitalismo, o sea que tengo clarísimo en dónde está ese tema. Digo en el tema de género. Si hablamos de violencia, de muertes por violencia de género, tenemos que plantear que en este país, por cuestión de género, mueren 4 veces más hombres asesinados que mujeres. Esto es género. La violencia de las bandas, la violencia de los criminales, la violencia de los que es muy masculina. Y tiene que ver con el género. Es decir, si las 50 muertas y las 50 asesinadas cada año en este país tú consideras un elemento de guerra, los 250 asesinados en este país sería que es un elemento de guerra. Y entonces estamos planteando que toda violencia es guerra. O sea, porque tiene un perfil de género clarísimo, la violencia, las muertes masculinas, clarísimo. Es un modelo de género lo que les hace. Que no seamos las mujeres las que maten a los varones, no tiene que ver. Tendrás que introducir ese elemento. Que estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se porque creo que son cosas que si hablas de violencia, hay que plantear toda la violencia. ¿Por qué estás planteando solo una parte de la violencia?
Vale.
Estás haciendo también un marco, ¿no? Estás cerrando, digamos, el marco de la percepción. Sí, porque según el dato de la guerra, que no me lo sabía, que se planteaban cada 1,000 personas, Guatemala, Honduras, El Salvador, que es una violencia mafiosa, del bando y tal, es una guerra. Es el capital, es decir, las bandas de las maras, etcétera. Y entonces resulta que Bukele está respondiendo a una guerra, o es un criminal, bueno, en mi opinión un psicópata, pero vamos, eso es aparte, que está respondiendo con gran apoyo de la población a la violencia estructural que había en las calles. Eso para decir que digo que básicamente estoy de acuerdo con tu discurso, pero creo que hay cosas que tendría que matizar en el tema.
Te agradezco un montón tu intervención. Me pasa bastante a menudo, yo seguramente no me he explicado muy bien, creo quizás que no me he explicado muy bien, si he dado a entender algunas de las cosas que planteas que tú has interpretado que yo he dicho, ¿vale? Porque yo no me gustaría haber dicho lo que planteas que he dicho. Yo no he dicho en ningún momento que la violencia contra las mujeres es una guerra. Lo que yo he traído a la conversación es que nos preguntáramos por qué los asesinatos, los feminicidios de las mujeres en España no han tenido la misma preocupación política que los asesinatos que cometió ETA. Creo que eso fue exactamente lo que yo he dicho. Creo. Y creo que lo que he intentado traer a la conversación a través de ese ejemplo es que nosotras y nosotros tenemos naturalizada la idea de la guerra y que tenemos que volver a politizarla para volver a entender que hay muchas cosas que no etiquetamos como guerra que son, y he dicho, violencia política. En este país hay muchos hombres que son asesinados. Todas las personas, nosotras y todos nosotros, uno de los elementos que conforma nuestra identidad y que nos hace movernos y actuar es el género. Todas las personas. Nos hemos socializado desde que nacemos, incluso antes, en relación con las ideas percibidas que tenemos sobre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces tú dices, todas las asesinatos que se producen en España tienen que ver con el género. Pues yo digo que no. Yo digo que todos los hombres que matan y las mujeres que matan, los hombres que sufren violencia y las mujeres que sufren violencia, están conformadas por cuestiones de género. Pero a lo que llamamos, para mí tampoco está bien llamado, violencia de género, es un fenómeno de violencia política que tiene que ver con el asesinato de mujeres por el hecho de que están rompiendo las reglas establecidas socialmente respecto en sus relaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es cuando se produce en el ámbito de las violencias en la pareja y expareja la muerte de casualmente siempre las mujeres y pocas ocasiones los hombres? Cuando se salen del control, cuando deciden separarse, es cuando se produce ese aumento de violencia política. Y a ese tipo de violencia, en la ley se le ha llamado, en el Código Penal, violencia de género. Hay más violencias vinculadas con el género, claro que sí. Toda la violencia que sufren las personas porque son disidentes sexuales, por su orientación sexual, las mujeres trans, por su expresión e identidad de género. Claro que hay muchas violencias que afrontan los hombres que no responden a los mandatos dominantes de masculinidad. Claro, pero eso no pone en cuestión el hecho de que si en este país al año han muerto 102 mujeres víctimas de esa concreta manifestación de violencia, que yo creo que es política, que nos preguntemos por qué no, por qué hay en este país mucha gente que niega la relevancia política de la muerte de cada una de esas mujeres y no negó en ningún momento, porque yo tampoco la niego, la relevancia política de cada asesinado por ETA. Eso es de lo que yo he traído a la conversación. No he dicho eso que parece que has dicho que yo he dicho, pero es por aclararlo, porque yo no he dicho en ningún momento que hayamos retrocedido. Yo lo que he dicho es que tenemos un relato del pasado de Europa que está muy romantizado desde las narrativas progresistas y que Europa tiene hoy responsabilidades en muchos de los escenarios de conflictividad armada etiquetamos como guerras. Y que en nuestra sociedad hay elementos que podéis cada una persona decidir si, evidentemente, con Franco se vivía peor en muchas cosas. Yo no tengo ningún problema en reconocer que claramente había situaciones muy graves de represión, de tortura, que en este país es el país con el segundo número de personas desaparecidas del mundo cometidas por el régimen de Franco, que cometió lo que yo hoy llamaría un genocidio. Solo que las personas que sufrieron ese genocidio, como eran por cuestiones políticas, no está etiquetado así en la Convención contra el Genocidio. Yo lo único que estoy diciendo es que nuestra sociedad hoy tiene motivos importantes de preocupación. Que era muy grave lo que pasaba en el régimen de Franco, sin ninguna duda, pero que hoy tenemos un proceso de empobrecimiento de nuestra población, de vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales, derechos que fueron luchados por millones de personas en todo el mundo, incluyendo mucha de la gente que luchó en la transición, para que se recogiera en la Constitución española el derecho a la vivienda. Quiero recordar aquí, que lo conocéis bien, que el derecho a la vivienda en nuestro país no es un derecho humano. Es un principio orientador de la política, como el derecho a la educación y como el resto de derechos económicos, sociales y culturales. Y hoy todos esos derechos están en peligro por un proyecto que se llama neoliberalismo, patriarcal, racista y colonial. Y yo analizo hoy, si quieres analizamos el periodo de Franco y vemos qué cosas pudieran o no considerar hoy, que significa que hoy vivimos mejor. Yo lo que digo es que hoy el planeta está en peligro, hay una crisis global socioeconómica porque la inmensa mayoría de la humanidad ha empobrecido sus condiciones de vida, hay una crisis en todos los sistemas de cuidados del mundo, la trama de la vida está en peligro por el capitaloceno. Y eso, para mí, hoy en día, es bastante peor que cómo se vivía en el periodo de Franco. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en peligro la vida en su conjunto en este planeta. Este modelo, el imperialismo, en su fase actual, en los últimos 20 años, está acabando con la vida en el planeta. Y o lo paramos entre todas y todos, o se acabó. Y eso es de lo que yo estoy hablando. Y en ningún momento creo haber dicho que antes o ahora se vive mejor, porque yo no creo en la idea de progreso, porque para mí la idea de progreso es la pesada carga del hombre blanco. Hoy no vivimos mejor que vivía la gente en otros periodos de tiempo. Hoy vivimos atravesados por resistencias, poder y muchas cosas que tenemos que resolver. Y en el pasado la gente vivía con muchos problemas, con muchas cosas que resolver. Yo personalmente, pero esto sí que es el sentido común de nuestra época, creer en esa idea de progreso, del liberalismo y de la modernidad occidental. Y hoy, con lo que nos está pasando a nivel global, para mí me resulta increíble que sigamos creyendo que hoy vivimos mejor que antes. Antes no vivían bien, no, pero hoy no vivimos mejor. Estamos acabando con la vida en el planeta. Estamos haciendo que el 99% de la humanidad, o un poco menos, cada vez sufra más violencia. Y todo eso es a mayor gloria de un modelo que está en guerra contra la humanidad y la vida. Entonces sí, si he dicho de alguna manera algo que no sea esto que estoy diciendo ahora, pues lo digo ahora para que quede clara mi posición. Sí, vivimos, hoy en día, vivimos mucho peor que en el año 74. Pero no por otros motivos que también hay, de recorte de libertades y de tortura, que también hay. Porque toda esa gente que has mencionado de Harvard y demás, mira lo que le ha pasado a la Universidad de Harvard. Por defender la idea de la igualdad de género, de la diversidad, por aceptar que los estudiantes salgan al campus a decir esto es un genocidio, Pues claramente que hay muchas personas que en Europa están diciendo que esto es un genocidio, pero eso no es lo que ha dicho el telediario de la 1. Y si queréis, porque yo sí que lo he estado haciendo, he estado desde el 7 de octubre hasta hace poco, he dejado de hacerlo, a lo mejor en las últimas semanas han empezado a decirlo, y entonces un elemento más para decir han perdido la batalla. Pero hasta antes de ayer, hasta que yo he seguido la cobertura de todos los medios de comunicación, telediarios, perdón, de televisiones en España, porque para eso me dedico a esto, no han mencionado la palabra genocidio. Y esto pasó exactamente igual en Ruanda en 1994. William Clinton mandó un telegrama a todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo para prohibir que utilizaran la palabra genocidio en lo que estaba pasando en Ruanda. Porque las palabras importan. Y por eso, claro que hay mucha gente, por eso estaba diciendo, han perdido la batalla. Porque hoy para mucha gente, en casi todo el mundo, esto es un genocidio. Y se seguirán levantando. Y todos los mecanismos de Naciones Unidas se seguirán diciendo, esto es un genocidio. Sí. Pero traerme a la conversación, ¿qué declaración de Sánchez y del resto de gobernantes europeos? Digo Sánchez porque el relato que él hace es que somos el único gobierno progresista de Europa que está haciendo las cosas de otra manera. Y no es verdad. No es verdad, porque aquí tenéis el informe del centro de Bas. Más que nunca se han vendido armas a Israel. Y eso está prohibido por el derecho internacional. Entonces, claro que hay mucha gente que está resistiendo. Y por eso están perdiendo esa batalla comunicativa. Pero no la están perdiendo los que tienen poder. O sea, no la están ganando, perdón, los que tienen poder. Está entrando en la mediápolis. Eso que decía al principio, claro que siempre hay resistencias, gente que está diciendo, no, eso no es así, no, yo no estoy a favor de la pesada carga del hombre blanco. Sí, ¿y qué pasa cuando lo digo? Pero no se ha oído. Pues eso es lo que antes decía de la disonancia cognitiva. Yo creo que no he dicho algunas de las cosas que has dicho que yo he dicho, pero puede ser que no me haya explicado bien. Espero que ahora haya quedado un poquito más claro a lo que me estoy refiriendo, porque vivimos en un momento excepcional, pero no por las cosas que nos dice la mediápolis. Nuestro problema no es Rusia, solo. Nuestro problema no es el terrorismo internacional, solo. Nuestro problema es nuestra forma de vida, nuestra civilización. Y claro que dentro de nuestra civilización, y estoy seguro que en esta sala hay mucha gente que lleva mucho tiempo saliendo a la calle a movilizarse y a pedir que se cambien las cosas. Pero yo no estoy hablando solo de esa gente, sino del sentido común y la necesidad que tenemos de cambiar las gafas para mirar ese sentido común. Porque eso que tú has dicho de el imperialismo, fase superior del capitalismo, pues yo, desde una mirada ecofeminista y decolonial, podría decir bastantes cosas con las que no estaría de acuerdo, con una interpretación que no ponga en el centro la importancia de justamente esta idea de la trama de la vida. Porque cuando hablo de la trama de la vida, hablo de muchas de esas personas que sostienen cotidianamente la vida y que vienen resistiendo frente a este modelo desde hace siglos. Porque el conflicto es capital contra la trama de la vida. Y en la trama de la vida hay millones de mujeres y hombres que han sostenido la vida, cuidando en las interrelaciones, en creando en iniciativas de paz. Cotidianamente, en cada rincón de Somalia, de Sudán, hay mujeres y hombres que resisten la violencia política armada, que resisten el extractivismo y que necesitan que desde otros lugares del mundo colaboremos y construyamos redes con ellas y con ellos. Porque será la única manera de que podamos parar esto. Pero es que estamos en un momento donde hay una urgencia, pero la urgencia no es la guerra. La urgencia es la crisis climática, la crisis ecológica, y que tenemos la trama de la vida debilitada en esta guerra, que para mí sí que esta es la guerra sobre la que tendríamos que conversar mucho más. ¿Qué hacemos para acabar con el extractivismo? ¿Qué hacemos para acabar con este nivel de consumo energético que no nos lo podemos permitir y que es a costa de la violencia contra política, contra muchísima gente en todo el mundo. Podemos hacer muchas cosas. No es verdad que no haya nada que podemos hacer. Empezando por nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones, lo que consumimos. Uy, perdón, el sermón se ha acabado, perdonadme.